En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Estamos listos en este espacio para recibir su comunicación de que hasta las 11:59 atenderá sus solicitudes, las peticiones que quedaron pendientes de la semana pasada, escuchar si ya le dieron una respuesta de alguna dependencia a lo que lo contactamos, o si hay algún asunto todavía no resuelto, bueno, que sea el momento de que usted se ponga en comunicación con nosotros. Lourdes Torres recibirá sus llamadas en el 3338-131515. Y 3338-131421. El chat es el 3311-551962. 3311-551962 para que usted nos escriba también lo que necesita. Luis Durán está en controles. Soy Víctor Montes Rentería en el micrófono. Muchas gracias por su compañía en esta mañana. Vamos a comenzar con algunas llamadas y enseguida la participación en vivo de nuestros radioescuchas. Le quiero recordar a usted que me está sintonizando que para poder acceder al calendario de registro de las personas mujeres que tienen 60 años y son afromexicanas o afrodescendientes y son indígenas, bueno, tienen que registrarse también en este mismo calendario que se ha lanzado a partir de hoy. Si usted ya tiene 63 a 64 años y vive en la zona urbana, también se puede registrar. No habrá registros, quiero ser muy claro en ello, quiero insistir mucho en ello para que incluso no se vaya a estar repitiendo la misma pregunta. Si usted ya está en el umbral de los 65 o los cumple en este mes, no le toca el registro, no le van a poder registrar. Eso está detenido mientras pasa el tema de las mujeres en estos días. Así que, por favor, nada más atento a la comunicación de la Secretaría de Bienestar. Y le recuerdo que la imagen que explica el calendario y que tiene el vínculo para ingresar y hacer el trámite está disponible en este chat de Radio Metrópoli, 3311-551962, en el apartado catálogo. Ahí lo va a encontrar. Es solo cuestión de que usted tome su teléfono en la mano, lo vea de frente, abra un chat como si fuera a escribirnos a nosotros, y en vez de escribirnos, en la parte superior donde dice la bolita Radio Metrópoli y el nombre de nosotros, presione con el dedo y ahí va a aparecer un menú. En ese menú está el catálogo y ahí va a encontrar la imagen que le dije con el calendario y el vínculo para hacerlo. Si usted quiere saber dónde va a registrarse, porque ya tiene la fecha cuando le corresponde, tiene que entrar a Bienestar Ubica Tu Módulo. Bienestar Ubica Tu Módulo, eso lo hace en la tableta, en el teléfono o en la computadora para que pueda hacer su trámite como corresponde. Ya cualquier duda la atendemos aquí, pero no pasamos el catálogo por chat, no estamos enviando ninguna imagen ni nada por el estilo, ni los módulos ni nada, porque todo ya está en el celular. Usted lo puede ver directamente en el chat de nosotros y no necesita pedirlo porque ya se lo entregamos desde la semana pasada, ahí está disponible. Espero con la explicación que acabo de dar sea más claro y usted pueda resolver su asunto. Vámonos con las llamadas del auditorio y enseguida la que está en vivo. Saludos para don José Márquez, que nos está escuchando como siempre. Margarita Hernández, ¿saben si hay algún programa del INEGI para ir casa por casa? Ayer andaban dos personas, pero se me hicieron raros. Bueno, regularmente están haciendo censos económicos y algunas encuestas generales, la de ocupación y empleo, la de canasta básica, etcétera. Puede ser que para eso sea. Lo importante es que usted se asegure de que son del INEGI. Enseguida le voy a dar teléfonos del INEGI para que usted pueda consultar. Ellos van perfectamente identificados con chaleco, con su tableta, todo eso. Siempre está abierto y disponible para que usted pueda ponerse en contacto con ellos. ¿Quiere saber si las personas que le visitaron son servidores públicos del INEGI? Comuníquese al 800-111-4634. 800-111-4634 del INEGI. Hay un servicio social, se solicitan donadores de sangre para el paciente Silvia Domínguez, que está en el Hospital 89 de Avenida Washington. El teléfono de contacto 33-1017-6440. 33-1017-6440. No me dicen qué tipo de sangre piden, pero bueno, suponemos que es de cualquier tipo. Repito, la paciente Silvia Domínguez, Hospital Clínica 89 de Avenida Washington, en el municipio de Guadalajara. Eugenia López, la página no señala módulo en Guadalajara para 63 o 64 años. ¿Por Morelos hay alguno? No, ya les dijimos muy temprano y lo insisto. El módulo para los de Guadalajara es el del Parque San Jacinto. Ese es el del Parque San Jacinto al que hay que acudir para registrarse quienes habitan en el municipio de Guadalajara. Y en el catálogo que está en nuestro perfil de WhatsApp, ahí encontrará más información. Bienvenida Verónica Sánchez, es momento de escucharle. Usted está en el teléfono público ya en vivo. Adelante, por favor, ¿cómo le podemos ayudar? Dígame.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Mucho gusto en saludarle,
señor. Gracias.
Disculpe, yo hice trámite para retiro de seguro por desempleo en Afore Banorte 21 el día 20 de agosto. Me dijeron que esperara 10 días y que me depositaban. Y ya dejé pasar un poquito más. En vez del 30 de agosto, me fijé el 3 de septiembre. Y no depositaron nada. Entonces marqué a la Afore y me dicen que porque el IMSS no había autorizado, que porque no tenían bien el dato de la cuota con la que me tenía inscrita el IMSS, mi último patrón.
Ajá.
Y que me esperara otros 20 días, que porque les iban a resolver, que el IMSS directamente les iba a resolver a ellos. Entonces yo laboré así en... para una empresa de 1989 al 2003, entonces yo tenía ya años que no cotizaba directamente al IMSS, y porque me casé y ya dejé de trabajar. Entonces ellos dijeron que ellos iban a averiguar, pero ya pasó todo este tiempo y volví a marcar y no me tienen respuesta. Dicen que no, que no han averiguado, que yo averigüe. Entonces, pero yo no sé ahora ¿a qué clínica? Y a la última, no sé si a la última clínica de LINS voy y pregunto o cómo, a dónde me dirijo para averiguar. Ya desde el 2003 que yo dejé de estar siendo derechohabiente por mí, yo directamente a LINS, entonces ahora cómo le hago. No sé usted qué me sugiere para averiguar eso. Me dijeron averigüe eso y ya luego vuelve a reiniciar el trámite otra vez.
Claro, bueno, entonces... La Afore le pide que usted lo revise con el IMSS y entonces ellos puedan avanzar en el tema, ¿no?
Sí.
Bueno,
así es.
¿Qué se me ocurre a mí? Y espero estar en lo correcto. Si no, le voy a dar el teléfono de Eduardo Ruiz, que es asesor de Afores, que vino una vez aquí a la estación de las noticias y se comprometió a ayudar a nuestros escuchas. Primero, ¿qué haría yo? Solicitar a través de internet un reporte de semanas cotizadas. ¿Por qué se va a manifestar? ¿Cuántos patrones tuvo? ¿En qué año fue empleada de ellos? ¿Cómo tenía el salario último de cotización cuando terminó la relación laboral con cada uno de ellos? Y ese va a ser un documento autorizado y certificado por el IMSS, por un timbrado digital, que podrá servir para usted aclarar eso en la subdelegación, ¿sí? Ya que tenga su reporte de semanas cotizadas, se presenta en la subdelegación y les expone: a ver, quiero hacer un retiro de desempleo, la Afore me dice que ustedes no tienen la certeza de cuánto me pagaba ni cuál era mi última cotización. Bueno, aquí tengo la que me otorgó su sistema, quiero ver si coincide con su base de datos o con quién me dirijo para que me actualicen esa información, ¿sí?
Así es.
Y ya que esté actualizado, entonces va con la Afore y le dice: a ver, ya hice el trámite en el IMSS, ya me actualicé, ahora quiero que me digas cuándo me vas a responder el retiro del recurso.
Ajá.
¿Verdad? Y en caso de que esto, pues a lo mejor esté totalmente disparatado como se lo estoy planteando, hable con Eduardo Ruiz y explíquele que lo escuchó en Radio Metrópoli, que quiere que le ayude, por favor, y que nos eche la mano con eso, que le dé una orientación de si lo que yo le dije es lo correcto o hay otro procedimiento para hacer para poder actualizar su información ante el Seguro Social. Sobre todo porque usted es una trabajadora, quiero entender, todavía en baja, ¿no? Ya no está trabajando.
Así es, en baja del
IMSS. Bueno, anote el número que le voy a dar, 3338...
Sí. Muy bien.
25.
Muy bien.
0730.
Muy bien.
Sí, dígale que va de parte de Radio Metrópoli, que quiere ver si le puede dar una orientación, y ya sea que le explique lo que yo le dije, o si usted se quiere anticipar con lo que yo le dije hacerlo, eso puede funcionar.
Muy bien. Sí,
¿verdad?
Muchísimas gracias, señor Richter.
Y nada más tome muy en cuenta que si usted más adelante quisiera trabajar otra vez, darse de alta y cotizar para una posible jubilación, todo retiro de desempleo le resta semanas de jubilación. Entonces, podría quedarse a lo mejor en la rayita antes de una pensión por haber sacado dinero de su Afore o de su dinero del IMSS, ¿sí?
Sí,
para que lo tome en cuenta. Muchas gracias y buen día.
Muchísimas gracias, muy amable, gracias.
Hasta luego, gracias por comunicarse. Vámonos, Luis, a la primera pausa del teléfono público, regresamos enseguida. Dice aquí, a ver si es posible que me digan el nombre y número del teléfono y dirección del notario que tienen con ustedes. El programa de miércoles o jueves, creo que tiene su oficina por la calle de Nelson o el área de la Minerva. Sí, va a ser el notario Leal, déjenme ver, Mercedes tiene su domicilio, se lo conseguimos enseguida. Alicia nos dice, quiero salir al aire, enseguida le marcamos, porque Lulú ya me tiene una persona en línea y vamos por orden de prelación. Entonces, primero la que está en el teléfono ordinario y enseguida le marcamos a usted que se va a comunicar con nosotros. Entonces, Alicia Márquez nos dice, Pedro Buceta y Jesús García, o entre Jesús García y José María Vigil, hay tres familias con varios casos de dengue, ¿dónde lo reporto para que vengan a fumigar? Dirección de Vectores y Zoonosis de la Secretaría de Salud Jalisco es donde tiene que hacerlo para que ellos se acerquen a la colonia, ¿sí? Es importante que lo hagan así. Vectores y Zoonosis de la Secretaría de Salud. El número que tenemos todavía publicado en internet, 33-30-35-000, extensión 35066 y 35067. Gracias por llamar a este teléfono público y también por enviarnos un mensaje. Pero lo más importante, gracias por estarnos escuchando. Vámonos con otra persona que está en vivo. Nos pide que no se dé su nombre, así que yo ya le estoy escuchando. Adelante, por favor. ¿Qué necesita? Buenos días.
Buenos días, señor. A sus órdenes. Víctor. Mire, yo tengo una cuenta en Electra. Yo pedí un préstamo personal. Me prestaron 22 mil pesos. Uh-huh. Entonces yo estuve dando mis abonos.
Sí.
Me llegó el tiempo donde me hicieron una oferta que podría renovar. Yo les dije que sí, seguí con mis abonos.
Uh-huh.
Yo tuve un problema con una hija, que el marido la golpeó y tuvimos que irnos de aquí un tiempo, que fue el tiempo que yo dejé de dar dinero.
Ajá.
Tuve un acuerdo con el jurídico de Electra, donde a mí me daban la oportunidad de que diera dinero. Dos veces di 1,800, después fueron 300, 400. O sea, yo todas mis cuentas, nomás en ese tiempo que yo me fui de aquí, fue cuando yo dejé de dar.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, ahora últimamente llegó a un acuerdo con el jurídico que yo tenía que dar 400 pesos. Mis abonos son semanales.
Sí, sí, sí.
Y yo daba 400. Me dieron la oportunidad de que diera 400. Y hasta la fecha no he dejado de dar 400.
Uh-huh.
Pero ayer me llamaron y me dijeron que era casi la 1:00 a.m. cuando me hablaron y me dijeron que yo mi cuenta la tenía el jurídico. Porque ya mi cuenta asciende a 46 mil. Primero me decían que liquidaba con 22 mil. Hoy ya son 46 mil. ¿Por qué? Porque me dice la señorita ella que estuve en Electra que mis abonos son de 570.
Sí.
Pues como yo doy 400, los 170 me los van acumulando y me están, por ejemplo, la semana que yo doy cuatro veces al mes, cuatro semanas. Entonces yo doy 400 cada semana. Para final de mes ya me están cobrando una semana más de intereses por esos 170 que yo no doy.
Uh-huh.
Entonces hoy toda la mañana he estado tratando de hablar con mi jurídico que me estuvo manejando mi cuenta porque dice la muchacha que probablemente ya no haya un acuerdo. Le dije, entonces, ¿a dónde se va todo ese dinero que yo estoy dando? Hablo jurídico, donde me tiene mi cuenta. He ido acá a donde está una oficina central de jurídicos que es acá en Medrano. No saben dónde está mi cuenta y no me puedo comunicar con nadie. Lo peor de todo es que a veces me mandan mensajes donde me dicen que han recogido hasta casas.
Uh-huh. Entonces,
primeramente me dicen que eran 22 mil para liquidar. Hoy me dicen que soy 46. Yo la verdad tengo miedo que me recojan mi casa.
Uh-huh. Entiendo. Y no se ha acercado más que a Electra. Solamente sus negociaciones han sido con ellos.
Y con jurídico vía telefónica nomás.
Uh-huh. Bueno,
pero no me dicen dónde tengo mi cuenta, no me dicen nada, no me dan información de nada.
Otra cosa, pregunto yo, ¿usted nunca le avisaron cuando estaba pagando esos abonos tan pequeños que la parte del interés se le estaban haciendo diferida?
No. No, a mí me dijeron que me daban la oportunidad de que yo diera, porque yo les decía que yo no, yo trabajo en los tianguis.
Sí.
Y yo no puedo dar mucho, entonces ellos me dieron la oportunidad de que yo diera 400 cada 8 días y lo he estado cumpliendo.
Sí, pero la engañaron. Pero
resulta que ahora me, por esos 170 que yo no doy más, porque mi abono dice que son 570. Pues por eso, esos 170 que yo no doy me han estado generando intereses, entonces esto va a ser una bola de nieve que yo no la voy a poder parar.
Claro.
Yo necesito congelar mi cuenta. O mientras consigo dinero para liquidarlas, pero imagínense si me decían 22 y ahora son 46.
Sí, sí. Mire, lo más factible es que usted, pues, acuda a la Condusef para tratar de llegar a un acuerdo. ¿La Condusef para qué va a servir? Para que usted exponga cuál es su situación personal y financiera y que les diga, a ver, yo no puedo pagar tanta cantidad, vamos a llegar a un acuerdo, se llama una quita de intereses y del adeudo principal, y la van a meter a buró de crédito, que eso es lo que ellos no quieren. Ellos quieren que usted esté asustada siempre y esté pagando poquito para estarle sangrando de a poco siempre. Pero
no creo que fueran pocas cantidades, era un tiempo que daba 1,800.
Ajá.
Yo procurando ponerme al parejo.
Claro.
Por el tiempo que no di.
Ajá.
Pero no, o sea, antes con 22, con lo que yo liquidaba, ahora son 46.
Exacto, por eso digo, y no, y al rato van a ser 80, y luego 120, y luego 200. ¿Sí me explico? O sea, usted no va a poder pagar esa cantidad porque es demasiado lo que le están pidiendo. Sí. ¿Qué le conviene en este momento? Llegar con por medio de la Condusef a un acuerdo que usted pueda decirles, yo te voy a pagar, no sé, la deuda con tanto de dinero, me das una carta finiquito, la deuda se anula y tan tan. Usted, por supuesto, va a estar en buró de crédito, no sé, 3 años, 5 años, no sé cuánto duran, pero si ya definitivamente usted se ve en la posibilidad de no poder pagar, llegue a un acuerdo, pero no se vaya sola, porque si usted se va por la libre como lo hizo, pues van a volver a meterle gol como lo hicieron. Ellos le van a buscar un trato ventajoso para la compañía y usted pues va a seguir solamente pues pagando lo que ellos dicen. Y ahí va a estar el problema. Nunca va a terminar, ¿eh? Es que nunca va a terminar así, porque ese es el negocio de esa empresa, estar quitándole dinero a las personas que sí deben, pues, pero que no tienen para pagarlo.
Pero yo he tratado de cumplirle, vuelvo a repetir, yo no he dejado de dar.
Ajá, pero entonces, ¿qué quiere específicamente usted? ¿Qué es lo que quisiera? ¿Cuál es su ideal?
Que me congelen la cuenta, que no me esté aumente y aumente, porque nunca voy a acabar de pagar.
Sí, pero la empresa le dijo que no, ¿verdad?
No.
Ah, entonces usted tiene que pedir a la Condusef para que a la Condusef le diga, a ver, la señora no se niega a pagar, pero te está pidiendo que le congeles la cuenta, ya que la empresa delante de la Condusef como intermediario le diga, no lo puedo hacer porque mis reglas de operación no lo permiten, y la Condusef le podrá decir, a ver, la ley o la banca te obliga a que lo hagas, hagamos un acuerdo para que se congele mediante nosotros, mediante la Condusef, porque si usted va, usted le van a decir que no sé, que la luna es de queso, y no es cierto, ¿me explico? Necesita usted ya buscar una intermediación de la Condusef, porque todo lo que usted negocie no va a servir, necesita que alguien le ayude a negociar. Ya lo que dio, ya eso olvídese, eso ya quedó en el pasado, eso ya se registró como ellos quisieron porque usted así lo aceptó sin saber, pero lo que hoy tiene que hacer es llegar a un buen acuerdo, pero que no solamente beneficie a la empresa, sino que la beneficie a usted directamente.
Claro.
¿Verdad?
Sí.
Entonces eso es.
Voy a la Condusef.
Así es, en la Condusef en Palacio Federal, acérquese, hágales el planteamiento y ellos tendrán que citar al jurídico de la compañía Banco Azteca para que se sienten en la mesa y le digan, a ver, la señora aquí tiene este problema, ¿cómo lo podemos arreglar? ¿Sí?
Tengo que llevar mis recibos de lo que he pagado.
Sí, llévese los recibos que ha pagado, el contrato que tiene de prestación de servicio con ellos, de lo que se ha comprometido a pagar, y ya que la Condusef revise todo para que le digan cómo lo pueden ayudar. Si hay solución, si hay arreglo, además la cuenta no da como para que le quieran quitar la casa, tendría usted que deber, no sé, millones de pesos.
Es que me mandan esos mensajes.
Sí, 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 no, pues para asustar cualquiera, y más en octubre, ¿no? Que estamos en casi en Día de Muertos, en Día de Halloween, eso no tiene que ver, no se me preocupe. Ay, ya ve, yo le pregunto a usted una cosa. ¿Quién de su entorno personal, familiar o en el trabajo conoce que está en la cárcel por deberle al banco? ¿Quién?
No.
Ah, ¿verdad? Entonces no tiene por qué preocuparse. Eso no es pena de cárcel. Eso no es pena de cárcel. Eso es nada más una estrategia de asustar a la gente para que siga pagando los abonitos para seguirle robando. Entonces no se asuste. Llegue a un acuerdo, sí. Pague lo que debe, resuélvalo. Ellos no tienen tampoco la culpa de que usted tiene un problema personal y se tuvo que ir y que no pudo pagar. Ellos tampoco tienen la culpa, hay que ser honestos, pero de lo que sí tienen la culpa es de haberle hecho un trato leonino en el que usted no le explicaron que sí, le quitan intereses, pero la cuenta se sube tremendamente, ¿no?
Aparte de eso, las incomunicaciones, uno trata de tener alguna comunicación con alguien y nadie.
Exacto. Exacto,
me esa. Dicen, es que no, ahí cuando fui a Medrano me dije, es que no sabemos dónde está su cuenta, ¿cómo no saben? Me dije, si no saben ustedes, ¿qué es el extra? ¿Quién va a saber?
Claro, pues ahí está, le digo, yo le sugiero que ya inmediatamente se acerque a la Condusef para resolver ese problema, y una vez que lleguen a un acuerdo de mediación con ellos, créame que la situación va a tener la posibilidad de solucionarse, ¿sí?
Ok.
Muy bien.
Muchísimas gracias, don Víctor.
Gracias a usted y tranquila, le digo. No hay riesgo más de que pues la pongan en este momento a buró. Digo, yo entiendo que hay gente que, como decimos acá en la colonia, en el barrio, hay gente que se sienta para par y dice, y no te pago y no te pago. Y mire, viven tan felices por la vida. Y otras personas que son más aprensivas y a la primera de susto que les dicen, te voy a quitar esto, te voy a hacer lo otro, pues andan hasta endeudándose con el diablo para conseguir dinero y eso pues no está bien. Pues hay que llegar a un justo medio. Todos podemos tener problemas.
Amenazan cuando no pagan, pero yo estaba dando cada 8 días.
Exactamente, exactamente. Pues bueno, yo le digo, reúna sus papeles, vayas a la Condusef y ahí le tienen que apoyar, ¿sí?
Sí, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a usted y cuídese mucho.
Bueno.
Hasta luego. Mi querido Luis, vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Estamos de regreso, vámonos con la participación del auditorio. Tenemos todavía algunos mensajes de texto que transmitir en este espacio. Dice aquí, a ver, dice Carmen Orozco Gutiérrez. Tengo un hermano de nombre Javier Orozco Gutiérrez que no vemos desde que se fue a Estados Unidos hace 16 años. Quiere regularizar su estadía en ese país, así como poder venir a este. Le comentan que teniendo su pasaporte mexicano de primera vez puede regularizar su estadía en aquel país, ya que está limpio tanto aquí como allá de antecedentes, ni siquiera tiene infracciones viales, lleva 3 meses comunicándose diario cada tercer día para sacar cita para obtener el pasaporte mexicano, lo dejan hasta 20 minutos en línea para decirle que no hay citas, que llame después, pide su ayuda, algún teléfono aquí para hacer la cita en San Francisco, Sacramento, California, es lo que dice este mensaje. El número que llama él es este, es 1-424-309-0009. No tengo la información de qué se puede hacer. A ver, sí, a ver, está en California. A lo mejor don José Márquez, que vive allá, nos puede dar un teléfono del consulado para que le puedan atender y que se acerque. Y así como lo dicen, no creo que sea tan fácil. El pasaporte será un documento que le ayude a continuar su proceso, pero mi sugerencia es que consiga además algún representante legal para que le pueda ayudar a llevar el trámite en los Estados Unidos de obtener la residencia legal en ese país. Enseguida le consigo los datos que tengo para que usted se acerque al consulado, si no por correo electrónico. De alguna manera tiene que ver para que le puedan atender. En el Servicio de Mexicanos en el Exterior le pueden ayudar. Mari dice, ¿me puedes pasar el dato de un notario donde pueda hacer un testamento a precio de promoción? Vas tarde, Mari, te voy a pasar el del notario 25, Lorenzo Bailón, pero vas a ver si alcanzas cita, porque creo que ya está lleno. Tienes que buscar algún otro notario, mejor te voy a pasar el del Colegio de Notarios, para que puedas consultar con ellos a ver quién tiene disponibilidad, porque ya a estas alturas la mayoría de los notarios se quedaron sin citas disponibles. Sí, es importante que lo hagas así. Ahí te lo paso, y ya mejor ellos que te digan, perdón, ¿con quién lo puedes hacer? Voy con más de los textos que tenemos por acá. Dice aquí, a los de 61, ¿cuándo nos toca la pensión? Dice Guadalupe Rodríguez, Si ya usted fuera indígena o afrodescendiente, ya le toca. Si no, tendrá que esperarse hasta los 63. Por lo pronto, analice su situación. ¿Usted pertenece a alguna etnia indígena? No, no le toca. ¿En su familia hay afrodescendientes? ¿Alguna persona que llegó de África y que vivió con el paso del tiempo en Veracruz, en México? ¿Tiene algo así? ¿Tiene esa descendencia afromexicana? Entonces le toca. No es así, queda totalmente descartada. Tiene que esperar hasta cumplir los 63 años. Eso queda claro. Es más, le paso la información, un textito que le generé a los compañeros para que lo estén enviando y que quede suficientemente claro a quién le toca y no le toca. Eso es para que no le estén dando vueltas al asunto tanto tiempo. Dice Rosa, llamé el viernes para solicitar su ayuda con el IMSS para un estudio de mi papá, pero no se han comunicado conmigo. Le agradeceré que le recuerde darle a mi caso. Claro que sí, enseguida. Siguiente, Javier Zúñiga. Aquí en el IMSS de Las Águilas, formado desde las 7 por tercera vez, no pagan mensualidades de pensión. Me deben 4, julio, agosto, septiembre y octubre. Ya reportado el mes pasado y solo comentan que hay muchas cuentas con incidencia. Dan comprobantes sin folio. Ojalá dejen de manipular nuestras pensiones y destraben y paguen en tiempo y forma esta corrupción que queremos que se quite en el gobierno. Gracias por enviarlo al IMSS y me deja su número de seguro social. El reporte está incompleto. Necesito que además de lo que ya me envió me ponga un teléfono de contacto. Así que tiene que copiar el mensaje que me envió, pegarlo, ponerle un teléfono de contacto y me lo reenvía. Lo espero. Tiene todavía poco más de media hora para hacerlo. Bueno, menos de media hora, perdón. Marta González, tengo 63 años y estaba revisando los requisitos para apoyo de bienestar, pero pide constancia de situación económica. ¿Esa cómo se consigue y dónde? Buena pregunta. Vamos a ver con el equipo de bienestar a qué se refieren con ese documento. No lo sé, no lo tengo. María Villanueva, hace un mes llamé para apoyo de una amiga que necesita cita con el cardiólogo en la clínica 14, pero nunca le llamaron. Ella es Josefina Casillas Sigala. Preguntamos a la delegación. Hilda García, en abril cumplo 65, me inscribo en 63 o espero al de 65 y más. Se puede registrar, pero yo lo que le digo a las personas que se quieren dar de alta, no se les olvide que en el programa ordinario se estaban tardando de 3 a 6 meses para registrarlos y luego de 3 a 6 meses para pagarles. Entonces, hagan el intento, nada pierden, pero no les garantizo que les vayan a pagar puntualmente. Si es así, qué bueno, qué buena noticia sea que les paguen de una vez, pero me parece que va a ser un asunto de que algunos se van a registrar, no les va a llegar nada hasta los 65 por la proximidad de las fechas. No digo que no exista, simplemente por la proximidad de las fechas y tomando en cuenta las experiencias anteriores, pero ustedes son libres de decidir lo que van a hacer. Dice otro mensaje, Víctor, si están las visitas del INEGI para la canasta básica de casa en casa, mi hermana trabaja en esos programas, dice Leticia Morales. Bueno, ahí está respondida la pregunta de quien quería esta información, que se le hicieran efectiva, de si había alguna revisión o censo del INEGI. Luis, ¿tenemos llamada en línea? Sí, ¿verdad, Lulu? ¿Tenemos una en línea? Bueno, entonces, es quien nos pide que no se dé su nombre. Vamos a ver qué solicita. Adelante, ya está al aire. Dígame, buenos días.
Hola, buenos días.
A sus órdenes.
Mire, le dije que no quería salir al aire, pero soy una persona que vive acá en una zona que se llama... hay Loma de Zapopan, hay La Cima, hay muchísimos cotos por acá. Uh-huh. El problema es que antes salíamos al periférico, la mayoría de las colonias salimos al periférico, y salíamos por la por la salida de Yeville. Había antes unas bolas ahí para que estuviera el carril libre, antes de que estuviera el macrobús. Ya que pusieron el macrobús, nos dijo, vino Franje y nos dijo que iba a mandar un agente de tránsito para que dejara libre en la mañana ese carril, para que pudiéramos salir. Y sí venían, pero a partir de julio de este año ya no han venido y es un caos salir de aquí porque son muchísimos cotos y es muy difícil salir. Duramos hasta 20 minutos para llegar a periféricos, a vuelta a ruedas, se juntan muchísimos los coches ahí, es un tapón muy grande.
Uh-huh. Y quiere que se corrija, quiero pensar.
Pues yo quisiera que volvieran a mandar el tránsito que estaban mandando, eso queremos. Uh-huh. Que ponga otra vez el agente de tránsito que ponía ahí para que nos den salida. Venía como a las 6:30 de la mañana, se ponía, y ya no sé qué hora se iba, porque yo salgo muy temprano de ahí, salgo muy temprano de esta zona, ¿va? Uh-huh. Entonces, pues era mucho más ágil en la salida para periférico.
Claro, bueno, eso lo tienen que pedir en la policía vial, le voy a pasar un número del conmutador para que usted y sus vecinos lo hagan y lo soliciten. Anótele, por favor, si es tan amable.
Espérenme un segundo.
Lo regreso con Lulú porque no puedo tener la línea ocupada y cuando Lulú ya esté disponible le puede ayudar. 800-999-1980. 800-999-1980 para que lo anote. Ahí nada más no me cuelgue para poder ayudarle Y acuérdense que para poder agilizar esto necesitamos estar siempre preparados para poder atender las indicaciones de este teléfono público. Tenemos más peticiones. Vámonos a la siguiente nota de voz, Luis.
Buen día, licenciado Víctor. Soy Raúl Pérez Solórzano. Quiero agradecerle su ayuda para resolver mi caso con el CIAPA. Me hablaron de comunicación y ya fui dos veces y ya me arreglaron mi problema. Quiero agradecerle, muchas gracias y siga haciendo el bien. Bye.
Bien, pues muchas gracias por la comunicación. Qué bueno que a usted sí le funcionó. Insisto, necesito que cuando se comuniquen con nosotros tengan todo siempre a la mano para hacerlo más rápido y atender, como este caso, otros más. Dice acá, es recomendable inscribirme en el programa de 63 a 64 años. Tengo 64 y cumpliré 65 en mayo próximo. Me espero los 65 más. Marcela García. Es decisión personal. Yo no le diría que lo haga o lo deje de hacer. Pero, insisto, los tiempos de registro son así de prolongados. Así eran en 65 y más. No veo nada en el camino o en el horizonte que me diga que van a ser ágiles estos y que a usted le convenga hacerlo. Y lo principal que pongo yo a ponderación de las personas que tienen esa necesidad. En el primer programa a las mujeres les dan 3,000 pesos bimestrales. En el de 65 y más les dan 6,000. ¿Qué le conviene más? Usted toma la decisión. Yo lo dejo ahí sobre la mesa. Otro más. Antonio Leal, quiero salir al aire. Claro que sí. Permítame porque antes teníamos una llamada de otra persona. Vamos a marcarle a ver si nos contesta. Quien nos pide que entre al chat, le damos salida. Así que si me contesta de una vez lo hacemos. Deme la oportunidad nada más. No podemos hacer que suene mucho. Adelante, Alicia. Buenos días. ¿Cómo le podemos ayudar? Ya está en el teléfono público. Dígame.
Buenos días, un gusto saludo.
Buenos días, dígame.
Oiga, fíjese, el jueves pasado, el 3 de octubre, les llamé al programa de en la mañana para que me diera el teléfono donde pudiera poner una queja para el transporte público. Me lo enviaron muy amablemente, pero yo me estuve queriendo comunicar jueves y viernes y nunca me contestaron. Por eso recurro ahora a ustedes para hacerlo público, para que las autoridades se enteren, ya que el servicio público es pésimo. Fíjese que el jueves 3 de octubre abordé la unidad U30 o U36, porque en el boleto que tengo está un poquito borrado la segunda cifra. Eran las 10:13 de la mañana, abordé la unidad, la ruta 207, que se supone va hasta la Central Nueva. Ya íbamos pocos pasajeros y en poco tiempo ya se desocupó y quedé yo sola como pasajero. Al llegar a Revolución, a la parada de Cusey, el chofer de la unidad me dijo que hasta ahí llegaba y que se devolvía porque habían recortado la ruta. Yo me tuve que bajar y tomar otro transporte para llegar a donde iba. Yo creo que esto es injusto. Si yo iba sola o con mucha gente, era lo de menos. Él tenía que cumplir con su ruta, pero no fue así. Entonces yo quisiera que las autoridades se dieran cuenta para que tomaran las medidas necesarias sobre esto.
Muy bien, pues qué bueno que nos lo hace saber, porque ese tipo de cosas... A ver, otra vez.
Bueno.
Sí, aquí estamos. Nada más le digo que qué bueno que nos lo hace saber para poder estar en contacto con las autoridades. Yo le sugiero que siga insistiendo, el teléfono se tarda, pero sí contestan. Y la única forma de que esto se corrija es que se formalicen las quejas, como la de usted y la de los demás usuarios, ¿sí?
Pues voy a tratar de hacerlo, pero digo, tengo 2 días intentando y nada, pero pues voy a seguir a ver si acaso... Ojalá y esto que salga al aire sirva para algo.
Muy bien, pues le agradecemos su confianza a nosotros.
Yo le agradezco a usted mucho, Víctor. Buenos días.
Gracias y buen día. Hasta luego.
Gracias.
Bien, pues ahí está esta llamada también de la señora Alicia que estaba solicitando entrar al aire. Me dice Luis que nos vayamos a la pausa. Después del corte, seguimos con más. Bien, estamos de vuelta en el teléfono público y tenemos Más mensajes que compartir. Déjeme revisar si hay notas de voz. Sí, tenemos de hecho otra nota de voz por aquí y otra persona en línea que está esperando que le marquemos por WhatsApp. Así que primero comenzamos con esta, Luis.
Víctor, buenos días. Oye, pues yo ya van varios mensajes que te mando para diferentes causas. Entonces, esta vez quiero hacer una denuncia anónima por un vecino que tengo. Es aquí en la colonia El Retiro, aquí cerca del Hospital Señor Viejo. Es una persona que vive aquí en calle Sevilla, 841, entre Gabriela Mistral y Torres Quintero. Esta persona es mecánico, pero trabaja en la calle, sin permiso. Entonces ya te imaginarás todo el problema que tenemos por falta de lugar para acomodar carros, porque él sí ocupa lugares y aparte se enoja y no le podemos decir nada. Y otra de las cosas es que aparte en la banqueta a veces suele tener toda su herramienta de trabajo, o hay personas que vienen con él y no deja espacio para pasar y uno todavía tiene que rodear la calle. Y pues como no se le puede decir nada, no es una persona accesible para hablar, pues entonces sí te pido que me orientes para ver cómo podemos arreglar esa situación. Muchas gracias, Víctor. Buen día.
Bueno, lo que se tiene que hacer es, aunque la persona sea difícil para dialogar, una conciliación. Mi sugerencia sería justicia municipal. Están ustedes muy cerca de Calzada de Independencia y Hospital. Y es llegar y plantear el problema. Decirle, a ver, este vecino nos está generando este conflicto a mí y a varios más. Y de preferencia a los otros varios a los que haces referencia que afecta a tu vecino, pues que te acompañen o que vayan juntos a justicia municipal para resolver ese problema. Lo citan a él, exponen el problema y tratan de resolverlo, aunque sea de difícil trato la persona. Ya estando ahí en la mesa del diálogo, no debería de ponerse agresivo ni violento, y más si está violentando los reglamentos. Lo que sí es que de ninguna manera se tiene que tolerar el hecho de que invada banquetas. Eso no se puede hacer, hay que hacerlo a banquetas libres el reporte de manera puntual y rápido para que ellos intervengan con los operativos, ¿sí? Es muy importante, pero enseguida te paso el teléfono de contacto y el domicilio de justicia municipal para que puedas hablar con ellos. ¿Es eso o elija el Instituto de Justicia Alternativa, que está por Enriquez de León, a donde se pudiera hacer esa solicitud? Muchas gracias y muy buen día. Vámonos con Adriana López, que está en el teléfono público. Es otra llamada de este programa. Adelante, Adriana, buenos días.
Buenos días, Víctor. Muy amable y por atendernos más todavía.
A la orden, dígame.
Mira, tengo este problema. Mi hija va a consulta con el dentista. Ajá. Resulta que no tienen anestesia, ya tiene prácticamente 3 semanas que no la tienen y ajá, ella está muy mala de su muela.
Sí.
Que porque no tiene anestesia y que hable que no tiene anestesia. Uh-huh. ¿Cómo es posible que a mí me molesta decir eso, pero voy a decir, que está pagando uno su seguro, que está uh-huh, cumpliendo uno, porque a uno no le dicen, no, pues ahora no pague porque no hay tal o cual medicamento, o ahora no pague porque no hay anestesia. Tal semana tras semana le están descontando a uno. Uh-huh. Mi molestia es que cada que habla mi hija, le llamo en nombre de ella porque trabaja. Le salen con la misma. Sí, que no hay anestesia, que no hay anestesia en la clínica uno. Uh-huh. Ahora, mi pregunta, la siguiente. Si ella se atendiera por fuera, ¿le cubrirían el gasto que ella hiciera con otro dentista? Es pregunta.
Perdóneme otra vez, es que no le escuché bien. ¿Si ella qué?
Si ella se atendiera por fuera del seguro, ¿le cubrirían lo que a ella le cobran?
Hay manera, pero es un proceso judicial largo.
Ajá.
O sea, sí se puede, usted va a tener que demandar al IMSS, el IMSS, ajá, se va a tener que defender y en un juicio el juez tendrá que resolver si el IMSS está obligado a pagarle o no esos tratamientos.
Ajá.
Pero lo seguro es que sí, porque no cumplió. Y usted, ajá, afortunadamente tiene las evidencias de que le están diciendo no hay anestesia. ¿Qué sería lo correcto? Presentar un escrito o buscar que le den por escrito esa respuesta, porque de palabra, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo nos defendemos? Yo lo que se le sugeriría, mire, si quiere irse armando un expediente para cobrarle al IMSS, marquen el 800-623-2323 y dígales que le den un número de folio de queja, donde diga a su hija, he ido tal y tal día para que me atiendan en el dentista, me dicen que no hay anestesia y yo quiero que me den una respuesta. Y ellos le van a decir, su queja quedó registrada con el número tal. Ajá. Y ese folio es el que usted va a guardar para después con el abogado reclamarle el pago de los tratamientos médicos no recibidos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya hablé con Mercedes Altamirano, ella va a ver que en próximos días el abogado que vino una vez con ese tema pueda explicarnos cómo se hace para que ustedes sepan defenderse, ¿sí?
Okay.
Pero, a ver, aquí lo más importante es la salud de la persona, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí.
Mi sugerencia, si ustedes no tienen dinero para pagar un dentista particular, que puede ser más costoso, no sé ya en qué horario trabaje, pero podría acercarse a la Facultad de Odontología de la Universidad de Guadalajara. Créame que cuando llegue usted ahí se va a sorprender de la calidad, de la rapidez, de la limpieza, el trato y servicio, y lo económico que es que le atiendan los profesores y estudiantes de la Universidad de Guadalajara en la Clínica de Odontología.
Okay.
Sí.
Perdón que lo interrumpa. Víctor, pero usted estaría un poquitito de acuerdo en que como el seguro ve que la gente acude a otros medios, a otras alternativas, dicen, al cabo, mira, ya son menos, pues vamos siguiendo en el mismo plan de no hay.
Claro.
Sí, mire, sí. Así a grandes rasgos. Mi señor tiene 2 años, Víctor, 2 años. En espera de un estudio en el centro médico para la próstata.
Ajá.
2 años, fíjese bien, 2 años. Sí. Vamos y preguntamos sobre su problema. Y no, que dice que hay cientos y miles de personas en espera de eso. Uh-huh. O sea, es lo que yo le decía. Qué fácil el seguro se echa para atrás los problemas que tenemos nosotros como pacientes.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque saben, como decía usted hace rato con una persona, uno sabe cómo le hace para conseguir el dinero para pagar tal o cual cosa.
Claro, sí, es que lo vamos a resolver. Pero lo que yo le digo es que no se trata también de nosotros cruzarnos de brazos y dejar que el IMSS haga lo que se le dé su santa voluntad.
Ajá.
Usted va a atender la emergencia con su hija sin pagar tanto, es mi sugerencia, en la Universidad de Guadalajara, y después, con la queja que ya formalizó previamente ante el IMSS, y con la ayuda de un abogado, le reclama al instituto que eso se lo pague, aunque sea poquito, que se lo tenga que pagar, porque la ODG le va a dar recibos de pago de todo lo que genere, la consulta, la atención médica, lo que sea. ¿Por qué? Porque también no vamos a esperar a que la persona se enferme, no sé, por ejemplo, que sea una muela que esté infectada, que está picada, que la bacteria se le ponga más complicada, se le contamine la sangre y se muera por una sepsis.
Exactamente.
Bájale radio nada más, por favor.
Permítame. Sí, ya, Víctor.
Entonces, creo que no tenemos que mezclar una cosa con otra. Sí. Atendemos las partes de la salud y luego nos vamos con toda la carne al asador en contra del seguro.
Ok.
¿Verdad? Son cosas
sería
distintas.
Sería tan amable repetirme el número, ¿a dónde tiene que hablar ella? ¿800 qué?
623.
800, 623.
2323.
2323.
Así es.
¿Y de ahí, Víctor?
Ya cuando tenga la queja, pues nada más esperes a que Mercedes tenga el abogado para que nos diga cómo se puede reclamar la indemnización.
Ok.
Sí.
Muy amable, Víctor. Gracias por ayudarnos tanto, la verdad.
Gracias y buen día. Hasta luego.
Que Dios lo bendiga. Cuídense mucho.
Muy amable. Gracias por su mensaje. Rápido, llamadas porque ya nos vamos. Carlos Rizo, en Tlaquepaque Centro, seguido nos quitan el agua. Sábado de domingo no tuvimos ahorita. Cae un hilo. Hay que reportarlo también hacia Patel. Es muy importante. Manuel López, en la colonia guadalupana de Tonalá, Jalisco, dice, soy una persona de la tercera edad. Hace 2 meses quitaron 2 rutas de transporte público, la T21 y la C58. Nos dijeron que pavimentarán las calles. Pero hasta hoy, 5 de octubre, no las han restablecido, no hay inicio de las obras para poder transportarnos, tenemos que caminar 1 kilómetro. Y no soy la única afectada, pero mis achaques no me ayudan, dice en su mensaje. Félix Ramírez, tengo 78 años, mi esposo se quebró la cadera, no se puede mover y yo tengo problemas de salud. Perdí una cita en el IMSS, he estado comprando mis medicamentos, pero ya no puedo comprarlos. Solicito su apoyo para recuperar mi cita ante el IMSS. ¿Dejó teléfono? Sí. Bueno, enseguida lo pasamos a la delegación. Rosy Fregoso, el registro para 63, 64 años puede ser en línea, debo ir al módulo. Tiene que ser presencial. Angélica López, ¿ya regresaron a trabajar los tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito? No lo sé, tendría que revisarlo. Y bueno, en relación a las preguntas de personas que decían, una que nos decía que le habían pedido el formato de situación económica, eso no es tal, eso no existe, eso creo que o alguien se lo inventó o usted lo entendió mal, porque lo que me están informando nada más es, y eso quiero que les quede muy claro, los requisitos para darse de alta como en el programa de pensión Mujeres para el Bienestar son: identificación oficial vigente, que es credencial de elector, pasaporte o cartilla, cédula profesional o credencial del INAPAM o una carta de identidad. Acta de nacimiento legible, la clave única de registro poblacional, la CURP, que tenga una impresión reciente con el nombre del secretario o secretaria de gobernación actual. Comprobante de domicilio que no sea mayor a 6 meses de vigencia. Un teléfono de contacto celular y de casa de quien se registra. Y llenar el formato de bienestar, que solo hace el servidor de la nación. Es una hoja muy grande donde le piden datos personales, eso usted ni se preocupe porque no lo tiene que llevar, ahí se lo van a dar, donde le ponen qué tipo de trámite es, si es usted el que se incorpora, es su auxiliar, es una baja, pago de marcha, corrección o actualización de datos, etcétera. Es una hoja muy bien hecha que ellos van a manipular, no usted. No se preocupe. Entonces, para Marta González, ojalá que me explicara quién le dijo eso de la constancia de situación económica, pero ese trámite ni existe. No están los requisitos, ya los leí y queda perfectamente claro que eso no tiene nada que ver con el proceso que se está llevando a cabo. Importante, no lo dejen pasar. Vamos con una nota adicional de voz, porque ya prácticamente nos vamos, y continuamos con un par de llamadas y también mensajes. Luis, por favor.
Buenos días, licenciado Víctor. Habla el señor Luis Real. Tengo una duda referente a lo de el registro de las mujeres de 63 a 64 años. Mi madre ya aplica en eso. Ella está pues checando su documentación y todo. Nada más que, y le estamos apoyando, nada más que nos está surgiendo una duda que no entendemos, a ver si nos puede apoyar. Es saber si mi madre se tiene que registrar en línea, o sea, ella le toca el viernes. ¿Tiene que hacer algo ya en línea, acercar alguna solicitud, algún formato o algo? ¿O se tiene que ir a las oficinas? ¿Ella le toca en el Álamo? ¿O se tiene que ir a la oficina con su documentación? ¿Ahí le dan la solicitud o el registro? ¿O hay que hacerlo con anterioridad en línea, licenciado? Muchas gracias.
Puede ser una duda de varias personas, así que le explico. No hay que hacer nada en línea más que buscar el módulo donde le toca. Ella reúne sus documentos, entra a Bienestar, ubica tu módulo, encuentra donde le corresponde, se presenta y hace el trámite. Nada más, eso es todo lo que hay que hacer. Todo lo demás es presencial y los requisitos ya los dije. Yo creo que en unas horas más van a estar en el catálogo también disponible de Radio Metrópoli para que revisen lo que tienen que llevar. Sí, para que revisen lo que tienen que llevar, eso enseguida estará disponible, ya también lo acabamos de publicar. Patricia Cervantes, estoy tratando de comunicarme a Bienestar para dar de baja a una persona fallecida, pero es imposible, nadie me contesta. ¿Puedo darla de baja por otro medio? No, nada más que, Patricia, usted no me dejó un teléfono, me hubiera gustado ayudarle, pero no me dejó teléfono. La señora González, ¿qué necesito para la inscripción de 63? Ya lo dijimos, esperemos que más adelante ustedes también puedan entrar ya al chat, a nuestro chat de Radio Metrópoli y en nuestro usuario ver los requisitos para darse de alta. Ahí estará también en el catálogo esa información disponible. Por lo pronto ya nos vamos. Cuídese mucho, gracias por la espera. Los que se quedan pendientes, mañana los atendemos. Hasta luego.